de tu mundo. Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal con María Eugenia Fernández y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:40 segundos de este miércoles. 5 de. Estaba pensando si era martes, pero es miércoles. 5 de junio de 2024, le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. María Eugenia Fernández, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías del Río?
Que tengo que empezar la fecha, el mes, el nombre, todo.
Chuta, que atroz que todavía no tengas mi nombre incorporado, llevamos 3 días juntos.
Son tantas José que uno dice, ¿qué José no es? Uno empieza a descartar José, sobre todo en este caso, José Tadro Cumbre, en este caso, José Río, en este caso, José Ochea tampoco. La Eugenia. La Eugenia Fernández, ¿cómo estás, Eugenia?
Bien, ¿y tú, cómo estamos?
Eugenia, Eugenia, ¿cómo se te dice?
No, en verdad todo el mundo me dice Eugenia.
Sí. ¿Y de chica también te decían Eugenia?
Sí. Sí, bueno, sobrenombres, otros sobrenombres familiares también, sí, que claro, no conviene, no viene al caso comentar. Pero no, Eugenia, sí, Eugenia. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Yo, sí, estupendamente.
¿Un poco cansado a contar?
No, cosas del día, nomás, ahí vueltas, ahí para allá. Había muchísimo taco. Yo, el mismo trayecto todos los días, a la misma hora cuando vengo para acá, y marcaba 40 minutos, lo que suele marcar 22, ¿entiendes? Pero no sé qué pasó.
Yo vine más temprano para acá, así que no me tocó tanto taco, fíjate.
Conejé por aquí y por allá y...
Lo lograste.
Lo logré. ¿Qué me dices tú? ¿Qué me dices tú del fiscal venezolano?
Uf.
Vamos a hablar sobre Tarek William Saab, sí. Luego y las declaraciones, que básicamente dice que no sé por qué buscan en Venezuela a los asesinos de Ojeda, del teniente Ojeda, búsquenlo en Chile o en terceras potencias. Uh-huh. Vamos a hablar más detalle de qué nos referimos, pero alguien me decía, fuimos bien lesos de pisar el palito, ¿no? De dejar entrar a los fiscales venezolanos acá, recibirlos en el Ministerio Público. Eso que ellos querían, ir a la cárcel.
O sea, querían tener acceso al expediente, que es reservado.
¿Ustedes se imaginan que Estados Unidos, en la época de la dictadura chilena, haya siquiera dejado pisar territorio norteamericano al fiscal Torres Silva para ir a investigar el crimen de Orlando Letelier que se hizo en Washington por parte de las fuerzas de seguridad chilena? No. Se hubiesen reído en nuestra cara. Se hubiesen reído en nuestra cara. Es decir, va a Torres Silva o algún señor de la entonces fiscalía, totalmente cooptada por la dictadura, ninguna autonomía de ningún tipo, va a investigar un crimen que aparentemente en ese momento, después se supo que sí, lo de Ojeda también es aparentemente, no tenemos la certeza, pero todo indica que sí, que fue hecho justamente por los aparatos de seguridad del régimen de Pinochet en su momento, en Washington, y que va a ir un fiscal de Pinochet a investigar en los Estados Unidos, y que va a ir a querer ir a la cárcel, si es que hubiese alguien en la cárcel, se ríen en la cara, y nos hubieran dicho, ¿sabes, señores? Mire, no solo no van a ir a la cárcel, no van a entrar al país, y esos señores fiscales que son serviles de una dictadura, no entran. Pero nosotros... Claro, porque estamos negociando otras cosas con Venezuela, probablemente pisamos el palito.
Ahora,
entraron y les damos la posibilidad para que hablen en Venezuela como si supieran mucho.
Ahora, no fueron recibidos acá, para ser justos, ni por el fiscal nacional, que es Ángel Valencia, ni por Héctor Barros, que es el fiscal que lleva adelante la investigación. Eran dos fiscales, recordemos, que era el director general de Delitos Comunes, Ángel Fuenmayor, y el director de Asuntos Internacionales, Álvaro Cabrera, los que llegaron... Fue bastante sorpresiva esta visita que hicieron la semana pasada. Y finalmente fueron recibidos por, no recuerdo el nombre, pero era el fiscal que está a cargo como de la cooperación internacional, que es bastante menor, digamos.
Protocolo.
Exactamente, protocolo.
Aseo innato y protocolo.
Así es, se fueron con muy poca información, si no es que nada, pero como bien recuerdas tú, querían tener acceso hasta el expediente que es reservado, querían juntarse con la familia se juntó con ellos.
En algún y el momento. Abogado, entiendo que también.
El abogado de la familia se juntó con ellos, sí, Manrique.
Entrémosle más un ratito más a ese tema, si te parece.
Sí, me parece, sí, creo que
porque
es un gran tema.
Pudiéramos tomar contacto con el... con el abogado, ¿ah? Para preguntarle por qué él tuvo la posibilidad de hablar con estos perros sabuesos, sí, venezolanos que vinieron y en pocos días tienen tan claro el crimen de Ojeda.
Sí.
Entonces sería bueno tomar contacto a ver si nos avispamos y nos producimos, si puede también. Bueno, es parte de lo que ha ocurrido. ¿Qué otros temas tenemos para el día, Eugenia?
Bueno, tenemos harta cosa. Tenemos lo que va a contar nuestra querida infiltrada Mariana Marusic respecto de esta amenaza que hace la bancada PPD al gobierno de que si no aceleran la reforma previsional, ellos van a impulsar un nuevo retiro previsional. Recordemos que este viernes nada más se cumple el año de veda respecto de la discusión de un retiro. El último fue el sexto, que no se discutió el año pasado. Este viernes se cumple la veda con la cual se podría discutir un séptimo retiro. Esta vez sería un retiro del 15%, si mal no recuerdo. Hay varios proyectos que están ahí como en carrera para ser discutidos.
Sí, ojalá sea luego, porque en general le ha hecho tan bien. Hay tanta evidencia de lo bien que le hizo la economía chilena.
Cierto que sí. Todavía estamos pagando los costos. Y ahora es bien incomprensible esto que plantea el PPD, porque la reforma previsional, en primer lugar, no es resorte del gobierno. Es decir, ¿qué más quisiera el gobierno que tener su reforma previsional aprobada, ¿no? A 2 años y tanto de entrar a la moneda. Y por otro lado, lo que busca una reforma previsional es que la gente tenga dinero para poder jubilarse. Y los retiros de los fondos de pensiones lo que hace es todo lo contrario. Entonces, es bastante. Se huele más a presión política que a otra cosa.
Y uno de los problemas esenciales de la carestía de la inflación en su momento, pero de la carestía, por ejemplo, de los créditos, de los créditos hipotecarios,
sí, claro,
no hay ahorro, es que se fueron del ahorro. Se fueron 50.000, redondeando, 50.000 millones de dólares se retiraron. Y se fueron, es el verbo correcto, otros 50.000 millones de dólares después del estallido de capitales chilenos al extranjero, sí, arrancando de la incertidumbre.
Es un mercado de capitales.
Esto es un mercado de capitales con 100 mil millones de dólares menos. Hay menos recursos que prestar, por lo tanto hay menos oferta, por lo tanto es más caro prestar la plata.
Sí.
Así en términos bastante gruesos. Pero hay algunos que prefieren el cálculo más personal de que pueden ganar la próxima elección, pueden salir elegidos de alcaldes o concejales por Bisbiri, digamos, y prefieren ir a los retiros porque pueden decir algo en la feria.
Bueno, pero es que eso fue lo que ocurrió el último año del gobierno de Piñera. ¿Te acuerdas cuando incluso la propia coalición del presidente votó en contra del gobierno y aprobó esto porque estábamos en un momento electoral, momento álgido, muy polarizado después del estallido y en plena pandemia, en el cual yo creo que todos los parlamentarios miraron su propio metro cuadrado y no se dieron cuenta de la que. Pero muchos.
Sí, muchos.
La mayoría, de hecho.
Hay varios que votaron en contra todos los retiros.
Sí, pero fueron muy pocos.
Fueron pocos.
Sí.
Porque el propio presidente Piñera tuvo al final, dice que, eso no sé si justifica, ¿no? Pero lo que decía el gobierno del presidente Piñera, hasta el día de hoy quienes trabajaron allí, que de hecho uno de los retiros fue una propuesta del gobierno.
Sí.
O sea, presionado, todo lo que tú quieras, pero la gracia es no dejarse presionar. Ahora, es fácil decirlo también desde un micrófono. Yo lo sé, cómo estaba el país en ese momento.
Y cómo estaba el gobierno. Acuérdate que el nivel de respaldo que tenía era, no sé, de un 5 o 10%. No creo que haya sido más en ese momento, después del estallido.
¿Estás en Temu?
No estoy en Temu.
Yo tampoco.
No.
¿Por qué no estás en Temu?
No, porque no. Yo no soy muy buena para comprar online, fíjate. Yo soy a la antigua. A mí me gusta ir, ver, probar, tocar las telas. No, yo soy a la antigua.
Claro, ¿cómo se llama? Los caracoles de.
Casi, sí. Soy muy mañosa. Así que no, ni Temu, ni Shane, ni nada.
Yo le tengo terror. Bueno, tú no eres de la época. Yo me acuerdo con Richie, somos mayores, cuando se inauguraron los caracoles. La llevaban, era una obra urbana, era una obra de comercio, de potencia del comercio. Pero tengo un recuerdo, eran de bajada, eran un caracol. Sí. Y el cabro chico, uno iba a correr, que era más entretenido, de cuarto y meta para abajo. Me planté un porrazo y me pelé las rodillas, pero todavía tengo las rodillas peladas. Todavía me acuerdo, llegué al uno en la rodilla, era como de huevillo. Entonces, veo un caracol y se me paran los pelos del susto, el porrazo que me pegué. Ajá. Pero en fin. Así que vamos a hablar, ¿eh? ¿Por qué hablamos de Temu? Porque vamos a hablar del fenómeno Temu en Chile también. Tenemos bastantes temas, como pueden ver.
Cosas, sí.
Son las 7 de la tarde, 8 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ya, tanto tiempo.
Tanto tiempo.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, pues.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares? ¿O me van a hacer una pregunta?
No. ¿Te ha llegado alguna foto de la vejera, no?
Sí.
¿Sí?
Sí. Estaba preguntando si había alguna posibilidad de poner una paleta publicitaria de este programa, Escuchen Nada Personal, en el territorio donde está.
¿Está en Talagante?
Sí, por ahí.
Entonces, ¿en Talagante?
Ando entre Talagante y
Melipilla. Sí, sí,
sí. ¿No vamos a decir dónde?
Claro. Región del Maule quizás se desplaza mañana.
¿Tú crees que José Río anda ahí?
Pero por supuesto que no, o sea, una mujer muy elegante.
Anda en lugares, claro.
Es muy elegante.
Anda en un país de, sí, como decía Murcia, en un país de Brasil, no voy a decir cuál. No anda en Brasil, no. En Brasil, es mentira.
No, vamos a seguir, durante toda su ausencia vamos a estar especulando dónde estará José Río.
Y el premio es mandar una foto, José Río, en ese lugar.
Bueno, si alguien la encuentra, sí.
No. Busque a José Río. Busque un chileno José, que ande en antena, que encuentra a José Río, mándenos la foto.
Ya, vamos con los titulares. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró hoy que un nuevo retiro de fondos previsionales no forma parte de los programas de gobierno, luego del ultimátum que presentó la bancada del PPD a La Moneda para sacar adelante la reforma de pensiones. Al ser consultada respecto a si el gobierno estaría dispuesto a apoyar un nuevo retiro previsional, la ministra Vallejo afirmó que la única coincidencia que existe con lo que pide el PPD es que ellos también consideran que se tiene que aprobar lo antes posible una reforma de pensiones. La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, se refirió a la solicitud de la empresa china Tianqi, dueña del 22% de SQM, que hizo llegar al organismo para que éste ordene que SQM cite una junta extraordinaria de accionistas para que se pronuncien sobre la alianza con Codelco para la extracción del litio. En esa línea, Bernstein indicó que la solicitud se encuentra en etapa de análisis por parte de la CMF y se estudian también los antecedentes entregados por SQM y Codelco en este contexto. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en una visita a las tropas, aseguró que su país está preparado para una acción muy fuerte en el norte. La autoridad israelí aseguró que los que piensan que el incendio que asoló ayer el norte de Israel le hará daño y que se quedarán de brazos cruzados están cometiendo un grave error, ya que de una u otra forma se restablecerá la seguridad en la zona. Y Arturo Vidal comenzó sus vacaciones luego de que Ricardo Gareca lo dejara fuera de la nómina de 24 jugadores para el amistoso del próximo 11 de junio ante Paraguay y en medio de la incertidumbre sobre si formará parte de los convocados para Copa América. Si esto pasa, Vidal se perderá por primera vez en su carrera una Copa América desde el año 2011 y pondrá fin a un registro de 5 participaciones consecutivas, incluyendo las 2 veces que Chile se consagró como campeón.
Muy bien, Enrique.
Gracias.
Muchas gracias. 7:12 estás en Duna.
Nada personal.
A ver, ya adelantamos, hablamos más de lo que pensábamos quizás del caso de Venezuela, pero hicimos más bien comentarios periféricos a la noticia propiamente tal, que es justamente que el fiscal de ese país,
Tarek William Saab, que es un personaje, después podemos comentar un poco lo que es.
Podemos comentar, claro, qué personaje es. Es uno de los personajes claves del círculo del poder.
Así
es. Que tiene Maduro, que tiene Diosdado, que tiene Daisy Rodríguez. Uh-huh. Hay un grupo chico de poder que el otro Tarek, ¿cómo se llama Tarek? El que cayó en desgracia.
Ay, es un apellido muy complicado, sí, que yo nunca he podido decirlo.
Al-Hussein, me parece que sí, es, que cayó, sí, en desgracia, está preso hace un
está
año.
Preso, sí.
Porque estas dictaduras, cuando tú caes en desgracia, no solamente te sacan de las dinámicas del poder y de los beneficios que tienen las dictaduras, sino además pasas inmediatamente al lado oscuro, a la, claro, fase oscura, y sí, estás preso y te acusan de...
Hay una denigración,
traición,
¿no?,
a la patria, sí, de los más actos de corrupción más feroces, a veces tu propia familia, o si hiciste algo que no le parece al grupo que domina, quizás como una manera leccionadora, la pagas muy, muy cara. Pero no es el caso de este Tarek William Saab, que es el fiscal de Venezuela.
Sí.
¿Qué es lo que ha dicho? A ver si tú tienes por ahí los datos.
Sí, él dice, hoy día da una conferencia de prensa donde habla de varias cosas, de varios temas judiciales, si tú quieres, relativos a Venezuela. Y él dice que el asesinato y secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda, recordemos que fue sacado a la fuerza de su departamento de Independencia el 21 de febrero de este año y se encontró el 1 de marzo de este año, muerto debajo de un radier, ¿no? Como de un suelo de cemento. Exactamente, lo habían alcanzado a tapar en una toma. Él dice que, comillas, consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera, una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento, dijo en esta conferencia de prensa. Dijo además que hubo un móvil de politizar el asesinato y culpar al gobierno venezolano, y además aseguró que en esta operación pueden haber participado cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros con intereses espurios. Sabemos que existen personas involucradas en todas las etapas del hecho que no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países.
¿Qué países imagina usted a los cuales se refiere Saab? ¿Qué se le viene a la cabeza? Aparte de los grupos... Ahora, ojalá tuviéramos grupos chilenos tan inteligentes.
Sí, claro.
El problema que tenemos es que la inteligencia en Chile no da ni siquiera para que especule este señor, porque, en fin, es parte de nuestro nivel de vulnerabilidad. Sí. Pero, bueno, acusa a Chile directamente o a personas vinculadas a la inteligencia chilena. Pero, además, a una de las potencias extranjeras, y obviamente aquí está el capitalismo y le falta muy poco para decir los yanquis, digamos, por usar la terminología de otra época. Que estarían metidos en esto. Y bueno, y dice, en vista de la gravedad de los hechos y de la participación de presuntos venezolanos, la Fiscalía abrió una investigación propia para facilitar la recaudación de información solicitada por Chile. El problema de esto es que se enturbia bastante la relación que Chile tiene que tener obligatoriamente, porque sabemos que, ¿cuántos eran? ¿80.000? Las expulsiones a las cuales se refirió la semana pasada la ministra Toa.
Sí,
80.000, ¿no? No todos son venezolanos, pero sabemos que probablemente la mayor cantidad de personas...
parte importante.
Claro, el mayor porcentaje, la mayor proporción de personas que tienen estas expulsiones cursadas, pero que no se pueden llevar adelante, la mayoría son de allí, y no se hacen básicamente porque Venezuela pone toda clase de restricciones y obstáculos. Pero encarece todos los obstáculos, encarecen todas las operaciones de expulsión. Y Chile poco a poco ha ido tratando de hacer el gobierno con un viaje de Manuel Monsalve, tratando de no pisar muchos callos, porque sabemos que dependemos un poquitito en esta materia de ellos. Pero la verdad que este es un balde de agua fría, sí. Porque un hombre tan central en el poder venezolano que trata de esta manera a Chile, un poco desacreditando las investigaciones que ha hecho la Fiscalía chilena, sosteniendo que hay agentes chilenos metidos en esto para liberarse de ellos, la verdad que quita mucho las esperanzas de que esto pudiese haber avanzado por los cauces que nosotros imaginamos. Y ahí nos quizás pecamos de inocentes, porque el que muere, el que duerme con niños, amanece mojado. Tú le das la pasada a los fiscales de un país, de un régimen como este, y te hacen esto.
Ahora, convengamos en que la relación entre Chile y Venezuela ha sido difícil hace rato. Sí. Es decir, el caso de Ronald Ojeda es un caso que cristaliza muy bien lo tironeada que ha sido esta relación. Chile no tenía embajadora ya desde la época de Bachelet II. Con Piñera II no tuvimos embajador. Él solamente estaba el encargado de negocios a cargo de la embajada ya. Y el presidente Gabriel Boric apuesta por un político experimentado como Jaime Gazmuri para que tome esta embajada, que a todas luces lo que buscaba era reflotar o revivir, revitalizar este diálogo político que estaba totalmente cortado. Recuerda tú las críticas que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, que además va a su tercera reelección este 28 de julio, con lo cual completaría 18 años en el poder. A uno se le pasa volando, ¿no?
Muy rápido. Y antes, súmale Chávez.
Chávez, sí, po.
Estuvo desde el 99 en adelante.
Ahora, y Maduro.
No siempre dictador, ¿eh?
Fue electo.
Ganó.
Sí. Claro. Pero Maduro ha tenido una postura muy crítica con Gabriel Boric, con el presidente Boric. Sobre todo también por las críticas que el propio Boric ha hecho respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua. No ha sido una relación fácil, y esto lo ha demostrado muy bien. Es decir, la apuesta política del gobierno no ha sido respondida o correspondida como la moneda quisiera, y eso se ha visto muy bien en este caso.
Claro, la mala relación de Maduro y Boric, y aquí, en el buen sentido de la palabra, creo yo, la responsabilidad más de Boric. porque está en la mano del presidente Boric tener una súper buena relación con Maduro. El problema es que si tú quieres tener relación con tipos como ese, pero efectivamente Boric es el que ha sido, voy a decirlo en términos coloquiales y como de niño, Boric fue el que empezó. Boric es el pesado, Boric es el peleador, pero creo yo hiperjustificado, porque Boric, incluso con costos para él en el país y con su propio sector, no se ha equivocado nunca en identificar a esa dictadura como un régimen atroz. Sí. Podría ser cínico, podría hacerse leso, podría no decir nada y a lo mejor conseguiríamos más cosas.
Pero sería impresentable.
Ese es el trade-off que tú siempre tienes. Ese es el trade-off clásico de la democracia chilena con China.
Pero sería impresentable, Matías, cuando tiene esa cantidad de inmigrantes ilegales que han llegado para acá buscando escapar justamente de ese régimen. Pero es decir, claro. Presidente, ¿cómo puede? No sé si podría tener otro discurso al respecto. Sí, con los costos que tiene,
pero, como dices tú. Pero ese trade-off permanente, ¿dónde están tus convicciones democráticas? ¿Dónde está tu honestidad? Y me refiero en general a Chile desde el regreso a la democracia en adelante, los últimos 20 años o 30 años. ¿Dónde está el límite de lo que tú tienes que callar y hasta dónde puedes callar? Pero cuando se trata de Venezuela, que te da dolores de cabeza en este caso, no los venezolanos, Venezuela como régimen actualmente, y que no te da mucho más versus China, porque no seamos cínicos. China sí te da muchas cosas, te compra todos tus productos, es tu socio comercial más importante. La dictadura china hay que callarla un poquitito, entonces hay que decir, hay que, como decía un jefe mío, hay que disfrazarla de sociología, hay que decir, no, lo que pasa es que no entendemos los procesos culturales de China, son distintos. No se le puede exigir democracia liberal a China, no, si no se le exige democracia liberal, se exige que haya libertad para poder levantar la mano y disentir de un gobernante. Eso no sé cómo se llama libertad de un ser humano, o que no te maten, como ha pasado en otras épocas más duras del régimen chino. En fin, pero claro, Cuba, Venezuela son países empobrecidos, convertidos en sociedades que viven vidas miserables. Entonces, claro, es más fácil, si se quiere, un poquito. Nicaragua, ¿qué? Tú peleas con Nicaragua, ¿cuál es el problema?
No, ninguno, no tienes costo, ninguno, no pagas ninguno. Ni un costo.
Y esto no es este presidente, todos los presidentes chilenos, respecto de China, esta boca no es mía, esta boca es mía, no pueden decir nada. Pero aquí Boric sí tiene un costo y lo paga en función de sus convicciones. Y es re fácil ser amigo de Maduro, no lo critiques si vas a ser amigo de él. No te metas con Maduro, no vas a tener ningún problema con él. Yo creo que el presidente, legítimamente, yo lo encuentro razón además, elige ser un opositor y alguien que apunta con el dedo a una dictadura horrorosa. Sí. 5 millones de exiliados. 5 millones de exiliados, es una cifra bien gruesa, pueden ser más ahora. Un país que es el país más rico de Latinoamérica, el país con mayores reservas del mundo de petróleo, del mundo, más que los que están en el Golfo Pérsico y todo eso, en reservas, y no tienen ni una capacidad de explotar porque la verdad es que nadie confía en ellos ni nadie va a invertir. Y eso no es problema de los venezolanos, es problema de un régimen,
el régimen
corrupto, perfecto. Un régimen asesino, un régimen dictatorial. Entonces, ahí está, pisamos el palito, los dejamos entrar. Y probablemente esto va a enrarecer más las posibilidades de llegar a ciertos acuerdos para poder expulsar con fluidez a personas que tienen esa orden en nuestro país.
Sí.
Así es.
Oye, yo te quería comentar un par de cosas del fiscal. El fiscal es un gran personaje. ¿Tú sabías que Chávez lo tildó a él como el poeta de la revolución?
Ah, mira.
Porque él, Tarek William Saab, que tiene 62 años, un hombre lleno de tatuajes, adicto al gimnasio, no solamente es abogado y político, sino que además es poeta. Ya ha escrito por lo menos 15 libros en el último tiempo, todos, la mayoría ligados a la revolución. Estuvo dejando algunas cosas bien divertidas, o sea, es como entretenido mirarlo desde ese punto de vista. Es una persona que ha sido sancionada por Colombia, por Estados Unidos, por Canadá, por Suiza, por la Unión Europea, por socavar la democracia venezolana, y fue de las autoridades que salieron de nombradas por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Te acuerdas cuando la Asamblea Nacional Constituyente se usurpó, digamos, las funciones de la que era el Congreso que dominaba la oposición en el 2017? Y esa asamblea lo nombra procurador general. Y él saca a la procuradora que estaba en ese momento, Luisa Ortega, que fue muy crítica con el régimen, y entra él. Y desde ahí se le ha planteado que no es independiente del régimen de Maduro. Y de hecho ha sido de los que ha condenado a la activista o dirigente opositora María Corina Machado, a la Rocío San Miguel. Él ha estado detrás de todas esas persecuciones políticas también. Es un perfil interesante. tiene esta beta literaria que la verdad que a mí me sorprendió, y es uno de los grandes artífices de que hoy día Maduro esté yendo a la tercera reelección.
Una tercera reelección en la cual está echando pie atrás en las posibilidades de que haya veedores independientes, por ejemplo, a la Unión Europea. Ayer le preguntaron y se acercó un micrófono y dijo: ¿ustedes dónde son? De la Unión Europea. No existen. No sé si vieron ustedes esa cuña. No, impresentable. Es un gorila de proporciones. Y que probablemente, si ve que se acerca la oposición se me va en ese momento el nombre del candidato, no lo busqué, que es el que representa un poco a Marina, María Corina Machado. No, pero ¿cómo se llama esta mujer, este hombre que es el candidato? Sí. Si le ve alguna posibilidad de amagar cualquier cosa, va a ser, no les quepa duda,
Edmundo González,
exactamente. No les quepa ninguna duda que algo van a hacer para
sacarlo de
la elección o para sacarlo. Porque si no lo han inhabilitado, probablemente. Bueno, es que la oposición tuvo la habilidad de nombrar a Edmundo González porque ya estaba habilitado. Entonces era ya. Pero si necesitan hacerlo y echar pie atrás, lo van a hacer. Así como han echado o le han quitado los permisos a algunos observadores internacionales. Va a ser probablemente una elección sin observadores internacionales.
Grave.
Ni falta que hacen, en realidad, con una dictadura como esa. Pero en fin, son las 7:25. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Mariana Marusich, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Mariana.
Hace tiempo que no venías a hablar de retiro, pensiones.
Sí, eso mismo pensaba justo antes de...
Síndrome de abstinencia de venir a hablar de pensiones.
Retiro. Sí, no, de pensiones habló, pero de retiros hace rato que ya no hablábamos, pero ha surgido nuevamente este tema en el debate. Mira, en marzo, por primera vez, yo creo, este año, se habló sobre el tema, pero ahora ya volvió con un poco más de fuerza. ¿Por qué? Porque precisamente este viernes vence el plazo, digamos, en que la Cámara no puede legislar sobre retiros, porque fue el 7 de junio del año pasado cuando se rechazó el llamado sexto retiro. O sea, ahora vamos por el séptimo, pero recordemos que en realidad se han aprobado tres, se han rechazado tres por mayoría absoluta, y ahora, entonces son solo tres aprobados, se le llama séptimo, pero en realidad no lo es. Y ahora la bancada de diputados independientes PPD dijo que si no se acelera la tramitación de la reforma previsional, ellos van a impulsar un nuevo retiro. También lo había dicho la semana pasada la diputada Pamela Giles, y es un tema que vamos a estar escuchando probablemente en las próximas semanas, dado que se termina esta ventana,
esta veda,
digamos, de tramitación de retiro. La verdad es que el gobierno ha dicho que ellos no van a propiciar un nuevo retiro. Eso fue lo que dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, y ella dijo que en realidad esto lo ven más como un emplazamiento hacia la oposición, que no ha accedido a llegar a un acuerdo con el gobierno en la reforma previsional. Así lo ven ellos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también ha recordado y ha reiterado en varias ocasiones que en realidad los retiros, los tres anteriores, se rechazaron por mayoría absoluta. Entonces ve al menos como que no lo ve con tanta importancia, pero sí hay sectores del gobierno que ven igual este tema con un poco de preocupación. Uno, porque se mezcla con el debate de la reforma previsional, y dos, porque esto ocurre justamente en la previa de las elecciones municipales,
claro,
¿no?
En la campaña.
En las campañas, y hemos visto ya que retiros anteriores se han aprobado justamente en previa de elecciones. Pero ahora sin duda que tiene menos fuerza. ¿Por qué? Porque bueno, el gobierno, al menos en los proyectos anteriores, ha logrado alinear al oficialismo, y desde la oposición también han agarrado conciencia, en realidad todos los parlamentarios han tomado conciencia de que esto de verdad generó un perjuicio desde el punto de vista de la inflación. Ellos mismos lo han dicho durante la tramitación de los últimos retiros, y esa situación es distinta con respecto a lo que ocurría en pandemia, cuando muchos no escuchaban en ese sentido o no legitimaban la opinión que daban los expertos al respecto. Ahora también, la verdad es que el tema de la reforma previsional, el gobierno El presidente Gabriel Boric no puso mucho énfasis en ese tema en la cuenta pública.
Bien poco, sí.
Y eso también ha generado ciertas especulaciones, digamos, como de qué ocurre con este proyecto. Bueno, justo después de eso es que surge esta iniciativa, digamos, de la bancada independiente PPD, que dice: nosotros vamos a impulsar un retiro si no se acelera la tramitación de la reforma. Y también hubo hoy día otro grupo de diputados del PC y del PS que presentaron un proyecto que dice que, o sea, que en realidad dijeron que si no avanza la reforma previsional van a impulsar un proyecto donde los ciudadanos puedan elegir entre el sistema de las Fuerzas Armadas y el actual de AFP, lo cual es bien difícil, la verdad, que se apruebe un proyecto de ese estilo. Pero ellos dicen, claro, si queremos de verdad libertad de elegir, entonces si no aprobamos este proyecto, la reforma previsional, vamos por este otro.
Perdona, ¿cuántos proyectos ya están presentados? Porque Pamela Giles ya presentó uno.
Claro, o sea, Pamela Giles está impulsando uno.
Y hay otro de un diputado independiente, Enrique Lee, creo que se llama, que también está ya presentado. ¿Cuántos proyectos hay presentados para
Arturo? No tengo el número exacto, pero la verdad es que esos no... sea cual sea la cantidad de proyectos que haya, no se pueden tramitar sino
hasta el viernes.
Claro, el diputado Enrique Lee fue el que hablaba en marzo de que había ingresado un proyecto que busca disponer de hasta el 15% de los fondos de pensiones de las cuentas de capitalización individual que administran las AFP. Y la verdad es que, bueno, según un informe que hizo CIEDES, un centro de estudios, la verdad es que ellos calculan que con un nuevo retiro, bajo las mismas condiciones en que se han aprobado hasta ahora los anteriores, se podría sacar en promedio un millón y medio por afiliado, con un costo del 5,7% del PIB. Es decir, el monto máximo a retirar podría alcanzar los 16 mil millones de dólares, que equivale justamente a este 5,7 del PIB que les digo. Y si a diciembre de 2023 ya había 1,400,000 afiliados activos sin saldo en sus cuentas, que se explica precisamente por los retiros anteriores, ellos calculaban que en realidad este número, digamos, de personas sin saldo aumentaría. Y en total, básicamente, con un posible séptimo retiro serían cerca de 4 millones, casi 200 mil personas los afiliados activos que podrían quedar sin saldo en sus cuentas. Así que la verdad es que, bueno, si es un efecto importante el que podría generar un séptimo retiro, por ahora no ha tomado fuerza, no se ve con tantas posibilidades de aprobación si es que el gobierno logra alinear a sus partidos. De hecho, el presidente del PPD ya dijo que ellos no, desde el PPD no respaldan esta propuesta de la bancada de diputados independientes PPD que apuntan a lograr un nuevo retiro.
Cuesta imaginar por qué un parlamentario plantea esto con la evidencia que hay. Cuesta, o sea, uno se imagina, pero cuesta pensar que sean tan impúdicamente responsables.
Pero el gobierno tenía esto hace meses ya. Ya proyectaban que iba a ocurrir esto, dado que está muy cerca de las elecciones, justo esta veda, digamos, que se termina este viernes.
Sería bueno en una de esas, que se presenten proyectos, darle votación rápida ya, antes que prenda, antes que agarre vuelo. Porque
claro, antes de que empiece la campaña ya.
Que empiece la campaña, que empiece a escuchar y que la gente diga, uy, ¿por qué no? En realidad no lo había pensado. Porque argumentos les van a dar. Puede que sean falsos, pero. O tendenciosos o incompletos, pero argumentos para la campaña en favor de los retiros va a haber, una batería de campañas, eso fue lo que pasó, que por qué si hay que ayudar a la gente, pero era incompleto, porque había otras formas de ayudar, pero quizás una fórmula es acabarlo rápido y ganar otro año.
Claro. Y aunque no se apruebe un retiro, ya cuando se empieza a discutir y a medida que empieza a agarrar fuerza, también eso repercute, digamos, sobre el mercado. Antes de que se materialicen, ya el mercado puede llegar a anticipar o generar algún
tipo
de...
Hay un dicho en Argentina que dice que cuando un niño se quema con leche, ve una vaca, llora.
Claro.
Aquí es lo mismo. O sea, con lo que pasó, si nosotros vemos sencillamente un proyecto... Inmediatamente todos nos ponemos así, nos empezamos a imaginar inflación, nos empezamos a imaginar crédito hipotecario nuevamente al alza, nos empezamos a imaginar una economía trancada, nos empezamos a imaginar inestabilidad. Bueno, pero en fin. Ya, pues María, ¿qué tan cierto tú que reporteas tan seguido las pensiones que hay un acercamiento muy importante entre las partes y que de repente podríamos sorprendernos de un acuerdo?
Mira, Depende de con quién hables. La verdad es que no hay nadie tan convencido de que el acuerdo esté listo. De hecho, el grupo técnico que es supuestamente el que está llevando las conversaciones para ver si se logra llegar a un acuerdo, todavía no llega al 6% de cotización, a la distribución del 6%. Ellos están viendo por ahora.
Que es el principal nudo, Ana.
Sí, que es el principal nudo. Y yo te diría que el principal nudo dentro de ese nudo es... destinar cotización para solidaridad intergeneracional, no intrageneracional, porque en eso, de hecho, en esta misma radio, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, dijo, creo que fue el lunes, que ellos están dispuestos a dar cotización intrageneracional con cargo a ese 6%. El problema es que se hace con la mejora de las pensiones que propone el gobierno para los actuales jubilados, que ellos quieren hacerlo a toda costa mediante cotizaciones, solidaridad mediante cotizaciones, y desde Chile Vamos no están dispuestos a eso. Entonces, ¿puede haber un acuerdo intermedio? Es difícil de saber por ahora, porque todavía no se llega a esa discusión en el comité técnico. Lo que sí es que las dos partes han demostrado disposición a poder legislar en temas en que sí haya acuerdo. Entonces, básicamente, van a eliminar otras cosas de la reforma, eso está claro, pero hay otras en las que probablemente pueda haber algún acuerdo en los que quieran avanzar. La duda ahí es, ¿se puede avanzar o no en una reforma que no aumente cotizaciones? Entonces, nuevamente se vuelve al nudo, digamos, del 6%, y que se ha hablado también de destinar menos de 6% de cotización y llegar por ahí a algún acuerdo. La verdad es que ya hemos visto en gobiernos anteriores que se ha estado a punto de llegar a un acuerdo y todo se cae en último minuto. Yo creo que no se está en este momento tan cerca como esa vez.
Como esa vez, no.
Pero vamos a ver también, porque eso está ya entre este y el próximo mes, tiene que haber novedades, probablemente este.
Mariana Marzucci, muchas gracias, como siempre.
Gracias, Mariana.
Igual, que estén muy bien.
Chao.
7:36 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Ayer no comentamos, pero hubo una votación en la Cámara de Diputados que buscaba el fortalecimiento de la ley 20.609. Es la famosa ley Zamudio. Y lo que buscaba eran justamente ampliar, profundizar, probablemente ya modernizar respecto a una ley que ya tiene sus años. Otra vez me sorprendió la cantidad de años que tenía. No sé si eran 10 años o 15 años.
Sí, por lo menos
años.
10.
Era claro. Sí. Yo pensaba que era mucho más nueva. Bueno, pero el caso es que este proyecto de ley de la Cámara de Diputados fue rechazado por 69 votos contra 63 a favor, 69 en contra, 63 a favor y 3 abstenciones. Esto era fortalecer las prevenciones de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad. Esto es lo que se buscaba. En buena parte los votos en contra, por ahí tenía yo los votos en contra, pero eran de Chile Vamos, muchos de ellos. Pero también hubo muchas abstenciones de algunos grupos afines al gobierno, y ahí se produjo una pelea,
un altercado
entre, por ejemplo, entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el diputado del PPD, Raúl Soto, lo acusó de mentirosa, en fin, bien altisonante las declaraciones. Puede decir perfectamente que está equivocada, puede decir, pero decirle mentirosa a una ministra, bueno, pero cada uno usa las palabras que le parecen, aunque uno no las comparta. El ministro de Justicia dijo que más que argumentación escuchó expresiones de temor, de miedo, y que en las reservas de constitucionalidad que se hizo durante la discusión también no había visto argumentación nueva, sino más bien cosas que ya estaban reiteradas y revisadas. Pero lo que deja, no sé si te parece algo más del proceso a ti, para ir al fondo un poco de las ideas que se vertieron. Algunas declaraciones, dice que, por ejemplo, los dichos de un diputado republicano como Cristóbal Urruti Coechea, dejar al desnudo también cuán poco se ha avanzado en algunas cosas que uno suponía civilizatorias, y por civilizatoria significa respetarse en la diversidad, respetarse en la diferencia de opinión. Y fíjate que este diputado dice que, voy a citarlo textual, y esto bien textual para que no me echen la culpa a mí, es el mensajero, dice: la izquierda siempre necesita crear conflictos y relatos afines a sus causas. Vamos a dejar eso en stand-by, ¿cuál es esa causa? Y por eso necesita crear nuevos derechos o los neoderechos. ¿En qué momento, y aquí hay que detenerse un poquito, en qué momento la no discriminación es una causa, es un principio, y desde cuándo que es de la izquierda? Es de la humanidad, supongo yo, ¿no? La no discriminación como un principio, claro, bien fundante, bien básico, ¿no? ¿Y en qué momento estos son neoderechos?
Neoderechos. ¿Qué son los neoderechos?
¿No existían antes los derechos a no ser discriminados? ¿O quiere decir que nos dimos cuenta en algún momento de nuestro desarrollo, evolución o civilización y los hicimos carne y lo pusimos en una ley? No son nuevos. El que hay algunos que se van enterando más tarde no los convierte en un derecho nuevo. En el derecho a la vida no es un neoderecho, es un derecho que siempre ha existido y que algunas legislaciones o el progreso del mundo a lo largo de los siglos lo ha ido reconociendo, lo ha ido identificando. Pero esto no es un neoderecho como que a mí se me ocurre, como tengo el antojo de que ahora respetemos los derechos humanos. Se me antojó porque se puso de moda respetar o tolerarnos o prohibir la discriminación o castigar o... Es muy curiosa la
argumentación.
La argumentación, ¿no? y los lenguajes que usan, sí, estos caballeros. Sí. La verdad que son un poquito medievales, ¿no?
Sí, totalmente retrógrado.
Es tremendo, sí. Es tremendo. Señor Cristóbal Rútico Echea, continúa. Este proyecto es una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales. Voy a seguir, estoy citando, por favor. Si ese sector... No sé si se refiere a la izquierda o a los colectivos feministas o homosexuales, no sé cuál, pero dice: si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno.
El desvío ajeno.
El desvío ajeno. Pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirles a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexo.
El desvío ajeno, qué insultante suena, ¿no? Sí. Bueno, esto provocó una bataola en el Congreso, como te podrás imaginar, donde hubo diputados de todas las bancadas que le respondieron de forma súper dura al diputado Rútico Echea, republicano. Vladimir Osevich planteó que no debiese quedar ni en el acta un insulto de esta naturaleza cuando habla de desvío ajeno. Pero la verdad es que, claro, son cosas que suenan como tan antiguas, ¿no?
Probablemente se le pueda aplicar hasta la propia ley Zamudio a este parlamentario. Ahora, lo dice en sala, tiene fuero,
exactamente,
pero lo que está haciendo justamente, sí, es que un diputado de la República, a estas alturas del desarrollo del mundo y el conocimiento y los avances en los estudios psiquiátricos, psicológicos, sanitarios, de comprensión del ser humano, alguien hable del desvío ajeno a una persona que tiene una orientación sexual distinta. Y yo supongo que hay gente que ha leído, ¿eh? No es gente que dice: mira, es un mero ignorante. No es un mero ignorante.
Pero es que eso es peor. Es más grave aún.
Es más grave aún. Sí, claro. Más grave porque es un activismo de la intolerancia y es un activismo justamente de la discriminación. Les dice a ellos, los apunta con el dedo. Les dice, déjame ver exactamente cuál es, dice, son un colectivo feminista y si ese sector, o sea, estos colectivos feministas y homosexuales, este sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno. Y si son ínfimos, pero defienden un derecho que es del ser humano, de dignidad del ser humano, ¿tiene que ver el número de personas que son?
No.
Habría que ir al fondo. Y él, ahora, él no nos cabulle y va al fondo y dice que son unos desviados.
Sí. Tal cual. Incomprensible a esta altura de la humanidad.
No, claro.
Bueno.
¿Qué que gente que pertenece a alguno de estos grupos o que trabaja, no, aunque no sea.
Y Matías, sobre todo cuando se trata de una ley como la ley Zamudio, que nació a propósito de un caso terrible como fue el asesinato de Daniel Zamudio. El 2012 estaba viendo, así que la ley efectivamente tiene más de 10 años. Donde evidentemente ahí uno de los factores, de los puntos que provocó el asesinato de Daniel Zamudio fue precisamente que era un joven homosexual. Y es así. No sé, la verdad es que me parece incomprensible el comentario del diputado, sobre todo a propósito de esta discusión.
Y esta no es una crítica que nos votaron rechazo, porque tendrán sus ideas, tendrán sus razones y podrán estar abiertos a discutir. El asunto es tratarlos de la forma que lo trató este diputado, porque hay algunos que les parece mala la nueva ley o la propuesta nueva. Y está perfecto, si nadie los obliga a que la encuentre buena, que les guste y que los aplauda el nuevo proyecto. Pero la otra, la degradación humana que propone este otro caballero, es la preocupante. La enmienda proponía una nueva definición de su propósito, es decir, mejorarla, profundizarla y ayornarla. O querer mejorarla, para algunos sería empeorarla, y ahí tú puedes votar en contra, y está bien. Se establecía que sus objetivos principales eran erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas. Son argumentos bien genéricos, ¿no? Busca promover el principio de igualdad y no discriminación arbitraria, que lo tiene ya, eso es la ley Zamudio. Sí. Lo que pasa es que era ayornarla, o querer ayornarla por último. Instauraba procedimientos judiciales especiales y más rápidos que buscan restablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Dice que además que redefinía el concepto de discriminación arbitraria. Y esas son las discusiones que uno espera de un parlamento. Oye, la ley Zamudio penaliza la discriminación arbitraria. Entonces alguien legítimamente puede parar la mano y decir, oye, ¿qué es lo que es discriminación arbitraria? ¿Por qué no me lo explica? Discutámoslo.
Y hay toda una discusión respecto a la igualdad ante la ley en ese sentido.
Y discutámoslo. No pasa nada con discutirlo y votemos. Pero otra cosa es que yo te descalifique antes porque tú estás haciendo apología a la no sé qué y los desviados y los no sé. Otra época. Okay. Del medioevo a la modernidad. 7:45 estás en Duna. Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si te parece. Ahí está. No da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC. Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes Fonasa e ISAPRE. Conoce más en ucchristus.cl.
Comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hasta el año 2038, adelantándose 12 años a la propia meta país. Más información en aporte.unaf.cl.
¿Y estás pensando en comprar un auto? Bueno, este dato te va a encantar. Entra ya a auto.cl, el portal de autos nuevos y usados más completo, simple y seguro del mercado. Entra, explora, compara y vive la experiencia de compra que mereces. Auto.cl, la seguridad de elegir bien. Hacemos una pausa y volvemos. Estación Duna.
Nada personal.
Es mucho mejor ver el dinero cambiar el mundo que verlo acumulándose.
En Duna, la activista estadounidense Gloria Steinem. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¡Que lo cumpla feliz! ¡Que
aquí estoy feliz celebrando mis 60 años! Gracias a todos mis nietos y gracias a la mamografía que me hice en UC Christus, que me permitió el diagnóstico precoz del cáncer de mama.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en ucchristus.cl. Somos UC Christus, somos la Católica.
En las vacaciones de outvierno, te quedas fuera del chocolate caliente frente al lago. Pero en las vacaciones de invierno, con Salfa Rent, te anticipas y encuentras una tarifa más conveniente para reservar tu auto. Anticípate y resérvalo ahora en salfarent.cl para disfrutar unas vacaciones de invierno únicas. Tú disfruta. Del auto nos ocupamos nosotros. Salfa Rent.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
En Cabify para Empresas somos especialistas en control, seguridad y sostenibilidad. Mueve a tu equipo según sus necesidades. Controla tus gastos de manera rápida y ordenada, consolidando todos los traslados en una sola factura. Y lo mejor, todos tus viajes 100% carbono neutral. Cabify para Empresas, 12 años liderando el transporte corporativo. Conductores profesionales y autorizados por el Ministerio de Transportes.
7 de la tarde, 50 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Eugenio Fernández, sabíamos que este año la influenza sería, se adelantaría y que sería fuerte. De hecho, las campañas partieron así, el diseño de los calendarios de vacaciones escolares y universitarias se hicieron pensando en ese asunto, en ese fenómeno, porque se adelantó por el hemisferio norte, algo así. Ha llegado, en la semana, hace unas dos semanas se produjo ahí una suerte de alarma que estaba pasando con la influenza, porque en unos casos en la comuna San Nicolás, en la región de Ñuble, se produjo un grupo de personas muertas, 5 o 6 personas muertas, llamó la atención. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué influenza es esa? Bueno, vamos a hablar de qué influenza estamos hablando cuando hablamos de influenza, pero sobre todo de una bacteria nueva que hay, ¿no?
Sí, la famosa bacteria asesina se llama. Es una especie de, es un estreptococo, pero que parece ser, porque tú sabes que estreptococos hay muchos, de muchos tipos, pero este parece ser muy grave. La ministra Aguilera hoy día dijo que este era un brote grave y que les preocupaba porque es una bacteria que es muy agresiva.
Bueno, y saludamos a nuestro invitado, si te parece.
Sí, vamos a hablar con el académico de la Universidad de Chile.
Gonzalo Osorio. Microbiología y la Facultad de Medicina de la Chile. Doctor Osorio, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Josefina, Matías.
No está la José, está la Eugenia Fernández. Sí.
Ah, Eugenia, entonces.
Es que nosotros la capacidad de Duna de tener estrellas es una constelación.
Una constelación. Esta.
Exactamente.
Perfecto.
Oiga, cuéntenos primero, partamos de lo particular en este caso, después vamos a lo general de la influenza, pero ¿de qué estamos hablando? De una bacteria asesina que obviamente genera terror, pues si la palabra no puede generar otra cosa.
Claro, pero a ver, yo lo primero que diría que El nombre o el apelativo de asesina no es un buen nombre, porque esta bacteria puede vivir con las personas normalmente en un porcentaje bastante importante de la población. Estamos hablando un día un 15%, portan esta bacteria en su garganta, en la faringe, y no les hace absolutamente nada. Entonces, hablar de una bacteria asesina me parece un poquito fuerte.
¿Y en qué minuto se convierte en asesina?
Claro, lo que pasa que hay, igual que las personas, las especies bacterianas están compuestas por individuos, ¿cierto? Tú tienes una especie que se llama Streptococcus pyogenes, pero cada bacteria en particular es un individuo diferente. Y cada individuo diferente de esta especie, a lo cual nosotros los bacteriólogos le llamamos una cepa bacteriana, tiene diferente virulencia. Entonces, probablemente, pero esos datos para el caso de Chile yo no los tengo ahora, esta cepa que ahora está en Chile actualmente provocando cuadros y muerte, es una cepa diferente a las que teníamos antes.
¿Pero es una cepa que podría venir de otro país?
Claro, perfectamente. Se han reportado casos en Europa, en Asia, en Estados Unidos, de esta misma bacteria asesina, y claro, perfectamente podría haber sido importada.
¿Y
¿Y qué mecanismo producen que una influenza, porque estamos hablando de esta bacteria asesina a propósito de los casos que ha habido, de la alta circulación que hay de la influenza, ¿no? ¿Qué mecanismos producen que una influenza aumente las posibilidades de una infección grave por este estreptococo?
Claro, a ver, yo creo que igual habría que destacar un punto acá. Esta bacteria llamada asesina te puede provocar cuadros que no tienen nada que ver con la influenza, ¿ok? Entonces te puede dar cuadros de piel gravísimos, fascitis necrotizante, gangrena, etcétera. Eso no tiene nada que ver con la influenza y esos casos los tenemos en Chile hace mucho tiempo. Lo que ahora ha pasado es que se han dado casos concomitantes de gripe, influenza y esta bacteria. Y eso es más novedoso.
¿Y por qué
ahora,
se puede producir algo así?
Las causas.
Sí, ¿por qué se puede producir eso?
Una de las posibles causas que está escrito en la literatura, por lo demás, para este caso y otros, es que el virus que ocurre antes de la infección bacteriana puede inducir biológicamente receptores para neumococo y en este caso para estreptopiógenes grupo A, que hacen que la célula pulmonar sea más susceptible a esta infección secundaria por el agente bacteriano.
¿Actúan en concomitancia, doctor Osorio? Es decir, la persona que está con influenza y que tiene este estreptococo, ¿se juntan, hacen una mala junta y producen estos casos más graves?
Claro, esa podría ser una posibilidad. Podría ser que la misma bacteria que tú portas en tu garganta bajara a nivel pulmonar, tú ya estás con el cuadro de la influenza y te la podría hacer más grave. Eventualmente podría ser una nueva cepa, como decíamos antes, que llegó desde afuera, que sea más virulenta y que te produzca un cuadro similar.
Pero hasta ahora no tenemos claro, ¿no? Si esta cepa
no lo tenemos claro porque yo no tengo los datos, el que maneja todos estos datos moleculares, el tipo de cepa, las características, es el Instituto de Salud Pública. Y yo esos datos específicos, si estos son nuevas cepas o no, no los conozco.
Hoy día lo cierto es que al margen de la famosa esta bacteria asesina o de este estreptococo, hay una
alza. No le llame bacteria asesina.
Horrible, ya, de este estreptococo
piógenes.
Hay una alza muy importante de casos de personas hospitalizadas, ¿no? Por influenza. Sí. ¿Estos son solo por influenza o hay una mezcla de distintas variantes de influenza y otras infecciones hoy día que está provocando esta alza?
Bueno, yo entiendo que hay una gran cantidad de virus respiratorios que están provocando cuadros respiratorios importantes y entre ellos los más relevantes, y yo no soy virólogo, soy bacteriólogo, es la influenza tipo A, ¿cierto? Que todos sabemos que hay dos genotipos que están dando vuelta, que son el H1N1 y el H3N2. Entonces hay una gran variedad de virus ahora circulante. Algunos piensan que la caída, digamos, en prevalencia del COVID, que estaba ocupando el nicho, por decirlo así, de estas infecciones respiratorias, ha producido un aumento de todas estas otras infecciones respiratorias causadas por virus y también por esta bacteria, que en este caso es Streptococcus pyogenes grupo A.
Gonzalo Osorio, esto podría, usted dice, atentamente yo lo escuché, piensa que nosotros tenemos estos estreptococos.
Claro, claro.
Ha aumentado, separemos un segundito la influenza, dejémosla de lado. ¿Este estreptococos puede haber mutado o podemos haber tenido otra cepa? Pero no es que uno se, porque la influenza uno se la puede pegar, entiendo, así como uno se pegaba uno a otro, se iba contagiando el COVID.
Claro.
Esto, ¿cómo lo puedo contraer yo? ¿O yo lo tengo hace muchos años o no lo tengo? ¿Cómo alguien puede...?
A ver, tenemos las dos posibilidades, como dijimos antes, ¿cierto? Estreptopiógenes puede convivir contigo.
Sí,
por largo muchos tiempo. Años. Eventualmente esa misma bacteria te podría provocar una neumonía si tú estás con una gripe. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que tú te contagies desde el medio. la fuente más frecuente para que te contagies desde el medio es otra persona enferma.
Y con el clásico estornudo, o la tos.
Estornudo, transmisión vía aérea, la misma, gotita, la que conocemos. También contacto directo con secreciones de un paciente enfermo, etcétera.
Entiendo, doctor, sí, que afortunadamente este caso, este Streptococcus pyogenes, tiene una muy buena respuesta de antibióticos, ¿es así?
Claro, claro que sí, ¿eh? Eso es muy bueno para nosotros, porque el 100% de las cepas de Streptococcus pyogenes grupo A son sensibles a nuestra, perdón, clásica penicilina. Yeah. Este antiguo antibiótico son totalmente sensibles. Entonces, no ocurre como ocurre con otras bacterias, que ha surgido una cantidad de resistencia importante a múltiples antibióticos. En este caso particular, y es un caso especial en las bacterias, no es resistente a la penicilina. O sea, es sensible a la penicilina.
¿Tiene, doctor, alguna recomendación para prevenir esto para nuestros auditores?
Claro, las recomendaciones son las que tiene el Ministerio de Salud, entiendo, que son, bueno, lavarse frecuentemente las manos, son medidas generales en como limpiar y ventilar los ambientes de uso diario, ojalá una persona que está con síntomas de un resfrío intenso que mantenga reposo en su hogar, no automedicarse, toser, estornudar, ojalá con esta medida que no sea sobre la mano para no dar a la otra persona la mano contaminada, sino sobre el pliegue del codo, sobre el antebrazo. Son más bien medidas generales y estar muy atento si es que uno está con una gripe, cursando una gripe, y esta gripe empieza a mejorar y posteriormente hay un agravamiento del cuadro, ahí yo creo que uno tiene que poner la alerta e inmediatamente consultar algún servicio de salud.
Doctor Gonzalo Osorio, académico de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, gracias por recibir el llamado de Duna, que esté muy bien.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Gracias.
Nosotros nos vamos ya.
Qué rápido.
Entiendo, me dicen, no sé si tú tienes el dato, que estás más encima de la política, que el diputado Rútico Echea no pertenece al Partido Republicano.
Yo entiendo que sí.
¿Pertenece? Para aclarar el punto, un auditor me dice que entiende que... No sé si está...
No, es independiente republicano.
Ya, renunció al Partido Republicano hace 2 meses.
Independiente republicano.
Sí. Exactamente. Sí. Es bueno aclarar esas cosas porque ir separando... Bueno, y ser independiente es lo que la lleva.
Exactamente.
Yo soy independiente de esta radio, así que me voy. Que te vaya muy bien, Euge.
Nos vemos mañana, Matías.
Chao.